próximo en Radio Isla 1320. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de ¿Qué es la que hay? Este que les habla no es Luis Herrero, les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución del compañero Luis Herrero. Les quiero dar las gracias por la oportunidad, pero tenemos un programa como ustedes están acostumbrados, el mejor análisis, las mejores entrevistas, y hoy es Viernes Pop, así que vamos a dejarles saber cuál es el programa de hoy. Yo no sigo los días específicos del toque de queda como Luis, pero continuamos en toque de queda y ahora en toque de queda extendido. Vamos a discutir un poquito eso con el mejor panel. Vamos a discutir también junto al mejor panel el mensaje de estado del gobernador. Y también vamos a tener con el doctor Pedro Valle Javier el Viernes Pop, como es costumbre los viernes. Así que estamos aquí en qué es la que hay con Luis Herrero, pero como les mencioné, este viernes no está Luis Herrero, está Ricardo Ramos. Así que nada, antes de comenzar con el Viernes Pop, yo quiero discutir un poquito también una noticia que salió esta semana, producto de las movidas entre la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico y el gobernador en torno al contrato de Luma. Vamos a discutir en el mensaje del gobernador con el mejor panel, pero sabemos que una de las cosas que nos podemos llevar más claras de ese mensaje fue la definitiva de Pedro Pierluisi, el gobernador, que va para adelante con el contrato de Luma. Del mismo modo, la Junta se expresó a través de la voz de su directora ejecutiva, la señora Natalie Yaresco, recientemente, diciendo o advirtiendo, mejor dicho, a el gobernador de Puerto Rico y a los líderes camerales que el contrato de Luma no se puede tocar, no se puede enmendar y va para adelante, y que si ya sea el ejecutivo o el legislativo se atreven a poner en vigor ya sea el proyecto del Senado o la resolución conjunta de la Cámara de Representantes, pues parece que hasta amenazó con algo de acción legal, y fue contundente y catalogó la movida o la posible movida de inconstitucional en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Yo no estoy muy seguro de que esa movida sea inconstitucional, pero me parece sumamente interesante que la señora Yaresco sacó mollero y defendió a capa y espada el contrato de Luma, y justo luego de que el gobernador se hubiese ido hasta abajo también. Así que vemos un poquito, ¿no?, este tag team que hemos visto anteriormente con el gobernador de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, y parecería que en este caso la Junta de Control Fiscal le está dando un espaldarazo al gobernador y diciéndole: no te preocupes, tranquilito, que si se ponen creativos los muchachos y las muchachas en la legislatura, yo te voy a vaquear. Y si tenemos que ir al tribunal, nos vamos al tribunal. Sería bastante interesante que siguiéramos contundente, como ha sido hasta el momento la legislatura de la Cámara de Representantes de Tatito Hernández y el Senado de José Luis Dalmau, y veremos hasta dónde lleva esto. Yo no voy a entrar en mucho detalle de si es constitucional o no, porque yo definitivamente No soy un abogado constitucionalista, pero creo que esto va a dar más que hablar y me imagino que Luis el lunes o la semana que viene lo vamos a discutir y yo el domingo así lo haré también y pues voy a tomar la oportunidad rapidito antes de comenzar con el Viernes Pop de invitarles a todos a que me sintonicen todos los domingos de 1 a 3 de la tarde en la tarde junto a la compañera Rubí Otero y pues como ven, yo no estoy aquí usualmente a las 5 en la semana, pero para que a todos ustedes que escuchen a Luis y quieren un análisis similar, con más tranquilidad, con más tiempo, pues nos pueden sintonizar también en aquí en La Mejor Estación, que continúa todos los días con el mejor análisis y la mayor noticia. Y me avisan que creo que ya tenemos al doctor Pedro Valle Javier con nosotros, así que sin más, y porque es viernes, nos fuimos con el Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier.
Saludos, Pedro. ¿Cómo estamos?
Saludos, Ricardo. Un gusto saludarte a ti y a todos los que escuchas. ¿Qué es la que hay?
Pues todo muy bien, todo muy bien. A mí también un gusto saludarte y me encantan los Viernes Pop. Yo soy fanático, pero yo soy fanático tuyo desde antes de que estuvieras en la radio, así que...
Sí, tú y yo somos panas de hace una vida allá atrás, así que... Demasiado pero tienes tiempo. Que admitir que ese intro que me hicieron es el mejor intro de toda la radio de Puerto Rico.
Iba a decir, estaba yo aquí bailando, no sé si estaba la cámara prendida, pero está buenísimo, en verdad que sí, estoy bastante envidioso de eso. Voy a tener que hablar con la producción para que me hagan intros a mis secciones el domingo. Porque es que en verdad que están aquí en Cutting Edge. Pedro, primero quiero tirarte al medio y felicitarte en tu cumpleaños.
Gracias.
A toda la audiencia que son fanáticos del doctor Pedro Valle. Oye, hoy cumpleaños, no voy a decir cuántos son, así que Pedro es un adulto más adulto que yo y yo soy bastante adulto.
Bueno, yo puedo tirar la edad que tengo porque es una edad bien nerda. Cumplí 42, que como tú sabes es la contestación de la vida del universo y de todo, según Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Así que es una edad bien nerda y por eso me da mucho orgullo tener 42 años.
Qué bueno. Y tiene más pelo que yo.
Eso sí, pasa mucho y también más que Luis.
Eso es correcto. Bueno, Pedro, ¿qué tenemos hoy en el Viernes Pop?
Pues mira, me gustaría discutir un poquito contigo. Y lo discutimos fuera del aire, la serie nueva de Marvel, de Falcon and the Winter Soldier, buenísimo. Que en verdad ha estado buenísima. No es, he oído un poquito de crítica de gente cercana a mí y gente que escucha el podcast que yo hago los lunes, que como que es un bajón de WandaVision, pero es que son dos animales aparte, ¿no? WandaVision era súper experimental, era un trip, fue una obra maestra en lo que estaba tratando de hacer Falcon Winter Soldier. Está tratando de hacer algo más, más parecido a la película de Captain America and the Winter Soldier. Se llama un political thriller. Y sí. También le está añadiendo unas cosas interesantes que nunca he visto realmente una película de superhéroes, específicamente de Marvel. Esta dimensión de política y de la experiencia racial, sí. y de ciertos elementos sociopolíticos que a mí están súper interesantes. Y lo están mezclando con unas escenas de acción que son calibre de película blockbuster. O sea, me ha sorprendido un montón eso.
Esa es una de las cosas que se está mencionando mucho y es la calidad de las producciones que está logrando Disney Plus y el Marvel Studios con estas series y lo está haciendo, digo, tiene mucho budget, definitivamente claro, tiene mucho budget, pero están haciendo episodios que son del calibre de blockbusters y por menos dinero, ¿no? Y no se siente la baja en la calidad y yo creo que en los que son fanáticos de la acción y les gustan las coreografías bien sabrosas de estos de los superhéroes, no van a estar desilusionados. Pero yo coincido contigo y quizás estoy en desacuerdo con estos críticos que mencionas o críticas, porque a mí me fascina. Yo creo que lo que están haciendo hacía falta en este universo y yo creo que no hay vuelta atrás. Y esto me llama mucho la atención porque... Algo que yo creo que tú mencionaste en otras de las veces que hablaste con Luis sobre Marvel es la manera en que Marvel hace sus superhéroes más humanos, ¿no? El que tiene sus faltas, ¿no? Y que hay problemas en esto, estamos viendo. Y digo, nos vamos full spoiler y les damos a la audiencia.
Sí, bueno, gente, spoiler, ¿ok? Si no han visto el episodio de...
spoiler alert, ya estamos en episodio 4. Uh-huh. Pedro y yo lo vimos. Y creo que es que hace falta hacer un poquito de spoiler para podernos ir más en detalle con toda esta dinámica socioeconómica, racial.
Sí, porque el episodio hoy dio bien duro en eso. Sí. A mí me llamó mucho la atención de el uso de la palabra supremacista.
Sí.
Que es un trigger word enseguida que te pone a pensar sobre todo el especialmente en esta época que estamos viendo ahora, o sea, todo lo que ha pasado desde la era de Trump hasta ahora, que esa palabra supremacista ha vuelto en al vocabulario diario de la gente, ¿no? Y me está interesante la forma que lo están haciendo. Marvel, como tú dices, Marvel siempre, o sea, estoy hablando de los 60, se ha distinguido, al contrario de DC, que DC es más mítico, ¿no? Los superhéroes de DC son dioses, casi literalmente, ¿no? Y lo que tratan de hacer estos retellings míticos, ¿no? Marvel siempre ha intentado hacer alegorías de cosas que están pasando en el mundo. Si recordamos X-Men, por ejemplo, X-Men es una alegoría sobre el movimiento de derechos civiles de los 60, ¿no? Hulk es una alegoría sobre cómo tú manejas la furia, ¿no? Y las cosas que pueden pasar cuando tú dejas tu furia fuera de control. O sea que Marvel fue de los primeros cómics que bregaron con las drogas en los 60 y los 70, con un personaje de el mejor amigo de Hulk, que era adicto a drogas, y también el mejor amigo de Peter Parker estaba adicto a drogas. Así que Marvel siempre tiene un historial de hacer alegorías de lo que está pasando en el mundo real, y me parece que lo que están haciendo con esta serie es eso.
Definitivo, y me parece que va a seguir dando de qué hablar. A mí me fascina, a mí me gustan esos temas. El que me conoce y el que me ha escuchado en los otros programas y las veces que he estado aquí, sabe que pues la inclusión social y uh-huh. los derechos de las minorías son pues, básicamente donde yo he trabajado toda mi vida y lo más me apasiona, ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención cómo han jugado también en este caso. La serie toca, y voy a decir los temas grandes y después vamos claro. un poquito más en profundo. Toca, primero que nada, pues los problemas ya fundacionales, raciales de los Estados Unidos. Uh-huh. Con la dinámica con Falcon y sus propias inseguridades para coger el escudo, la trastada que le hacen al usar el escudo con otro, pues, blanco, rubio, de ojos azules, tú sabes. Pues, básicamente esa línea, ¿no? Tenemos la línea también del desplazamiento. Uh-huh. Y tenemos todo este problema con el GRC, con el Global Repatriation Council, ¿es que se llama?
Algo así, sí.
Luego del blip, de aquellos de ustedes que siguen todo el universo de Marvel, sabemos que en Endgame.
En Infinity War.
En Infinity War, perdón, Endgame es después. En Infinity War, Thanos hace plap y se fue a casi la mitad de todo el universo. Uh-huh. Y luego, pues, hace lo que pasó y regresan. Pues en ese tiempo, que para los que se fueron fue nada, para los que se quedaron eran ¿cuánto? ¿Como siete
cinco
años?
Cinco años.
Cinco años, pues todo lo que pasó, y eso nos vamos a ir enterando poco a poco más, me imagino, sí. de todo lo que ha pasado con el mundo, pero nos vimos pues que la geopolítica cambió sí. Dramáticamente.
Y eso yo lo encuentro fascinante, porque en el mundo de cómics, no solamente en la película, en el mundo de cómics en general, no, casi nunca vemos lo que pasa con el mundo. O sea, ¿cuál es el efecto secundario de tener superhéroes en el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo la gente normal reacciona a...? Y me está bien interesante, en el episodio ya explicaron un poquito qué fue lo que pasó después del blip, el blip es cuando volvieron, es de Snap, que de repente básicamente dejaron de haber fronteras porque no había... O sea, 50% de la gente desapareció. Así que como que los países empezaron a abrir fronteras, ya no hay refugiados porque, pues...
Hay espacio.
Hay espacio para todo el mundo. Y entonces,
que básicamente era lo que quería Thanos, ¿no?
Exacto, sí.
Resolver
sí,
esos
sí.
problemas, lo cual yo creo que se va a discutir más adelante, y me encantaría quizás una serie que se fuera más en profundo con eso, pero sí, perdóname, sigue.
No, y tú tienes razón. Y ahora que mencionas a Thanos, una cosa que quiero mencionar contigo es... una cosa que me está bien interesante esta serie es que seguimos con el arquetipo que ha formado Marvel del villano, que uno puede simpatizar con él porque lo que está él o ella está presentando tiene sentido, pero los métodos están al garete. O sea, claro. De ahí puedo, el mismo Thanos, o sea, lo que Thanos dice más o menos tiene sentido. Killmonger de Black Panther, que era súper, o sea, lo que estaba diciendo era relatable, ¿no? Entonces aquí en Winter Soldier tenemos los Flag Smashers, que tú puedes entender perfectamente lo que ellos quieren. O sea, ellos quieren volver al mundo sin fronteras.
Exacto, y hoy nos fuimos un poquito más en profundo en ese desarrollo del personaje de Carly, que es la líder de estos revolucionarios o terroristas, depende de quién le pregunte, igual que en el mundo real, que son desplazados, son un grupo que no hay una identidad geográfica o racial o étnica o religiosa que los une, sino los une ese evento mundial, digo, en este caso, pues yo creo que hasta fue universal, porque pues eran los Infinity Stones, que creó un mundo que para ellos era mejor, y lo que pasó luego de que se volviera a la normalidad, y estoy haciendo comillas, y todo lo que pues han sufrido luego de que las se volvieran a subir las fronteras, que comenzaran todas estas conversaciones y volviéramos al pasado. Que no era lo que queríamos, o sea, el pasado no necesariamente era lo bueno, vamos a creer, y me pareció sumamente interesante. Entonces, entonces el otro tema grande es esto de supremacía, que en este caso pues no está muy definido, pero lo juegan muy bien tanto Carly como el nuevo capitán, John Walker, que está lo loco, pero John Walker hoy se fue en un brote.
John Walker es un personaje bien interesante, es un personaje bastante viejo en los cómics, y a mí me ha parecido fascinante porque, bueno, déjame ponerlo en contexto, ¿no? Steve Rogers, Captain America, representa esta parte aspiracional de los Estados Unidos, lo que Estados Unidos le gustaría hacer, ¿no? Este faro de libertad, donde las cosas se hacen bien, o sea, ese es Steve Rogers, ¿no?
Después de la Segunda Guerra Mundial, exacto. American Exceptionalism.
Exacto.
Refastidia ese término, pero ajá.
Pero arrogante. Ahí voy. O sea, Steve Rogers es en su mente, o sea, el personaje es la idealización de los Estados Unidos.
Exacto.
Lo que Estados Unidos le gustaría realmente ser.
La libertad, la democracia.
John Walker es lo que realmente Estados Unidos es y representa. Que es lo que tú dices, ¿no? Es reacciona con violencia a las cosas, no piensa lo que está haciendo, o sea, no piensa tres pasos al frente, es súper arrogante. Entonces, entre los dos tú tienes esta dualidad del mito fundacional de Estados Unidos, ¿no? Esta dualidad de lo que Estados Unidos le gustaría hacer y el idealismo que representa versus lo que realmente Estados Unidos... Y fíjate un detalle interesante entre otros personajes. Steve Rogers no carga una pistola. John Walker sí. O sea que uno representa... Sí, representa lo que llamamos el complejo Military Industrial Complex y este Estados Unidos que se mete...
No tan solo es completamente generado por ese mismo grupo, ¿no?
Sí,
John Walker no es un super soldier, no... Pero no se fue el plan, ¿no? Y lo crean más como un... Más símbolo aún que lo que fue Captain America, que Captain America se convierte en símbolo.
Exacto.
Por su ejecutoria. Pero este es utilizar el símbolo y promover ese símbolo también para empujar un poquito de imperialismo yanqui, porque él pues lo vemos al principio de la serie yendo a diferentes lugares del mundo con su vestido completamente súper Yankee Doodle a cocotear, y después cuando vienen para acá le dice a las de la Guardia Real de Wakanda que no tienen jurisdicción aquí, pero entonces
¿qué tú haces ahí?
O nos hacemos rolos papelillos.
Exacto,
pero, pues, sí. O recordemos la el récord bien, pues el récord nefasto que tiene la CIA en Latinoamérica, pues que rápido ellos llaman jurisdicción, pero se meten donde les da la gana.
Exacto.
Digo, la típica para nosotros, pero o sea, en Medio Oriente.
Y la diferencia básicamente es que Steve Rogers es un símbolo y John Walker es mercadeo.
Exacto.
Steve Rogers se hizo un símbolo, John Walker está siendo creado como un símbolo. Desde la primera vez que lo conocemos, ¿qué más Yankee Doodle Dandy que es que lo presenta en un estadio de fútbol corriendo con la cheerleader? Sí, sí. Y lo entrevistan en televisión.
America type show, ¿sabes?
Y pues lo están haciendo súper bien porque John Walker es un personaje que está diseñado para que tú lo odies, porque es annoying. Y el actor lo está haciendo tan bien que está hasta recibiendo
críticas de muerte. Es verdad, bendito. Ah, no, yo sabía tan fuerte.
Sí,
recibido críticas y lo habían troleado con la cara del viejito de Up, porque tiene como la misma quijada. Sí. Le pusieron el casco de Captain America al viejito de Up. Y en verdad que es idéntico, pero con unos cuantos años más. Y él como que no le supo bien. Pero pues, es parte de meterte en este mundo. Yo creo que tú quieres un contratito con el Marvel Cinematic Universe que puede traerte muchísimas series y varias películas. Pues hay que aguantar presión. Si mañana a mí me llaman y me dicen que quieren que haga algún personaje, yo le digo que sí. Y yo sé con qué viene eso. Pero obviamente, yo no soy actor, no me van a llamar.
Uno puede soñar, ¿verdad?
Todos los días.
Pero vuelvo, la actuación de la serie me ha gustado muchísimo. Los personajes están súper bien escritos. En verdad, ha sido todo. Yo espero todos los viernes esa serie, como porque es como sí. Como, o sea, no solamente ahora. Yo creo que Disney Plus lleva dominando los viernes desde Mandalorian, mano. O sea,
sí,
porque primero Mandalorian, después WandaVision, ¿ya? Y después de Winter Soldier viene Bad Batch.
¿Cuál es Bad Batch?
Bad Batch es un spin-off de Clone Wars.
Ya sé cuáles son, sí.
Sí, que es un grupo de clones. O sea, que cuando acabe Winter Soldier viene un episodio de Making Of, que es la costumbre ahora de Disney, que cuando termina una serie hace un Making Of, y después viene Bad Batch empieza mayo 4, May the 4th.
Oh, mira qué bien.
Y pues ahí vamos a seguir con todo ese contenido que tiene. O sea, es como yo le digo a Luis a veces, es tremendo momento para ser geek.
Yo creo que llevamos tiempo para que nos llevan dando chévere a nosotros, como que el mundo nos está tratando bien después de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, después del Bad Batch, también nos dijeron que viene por ahí la serie de Obi-Wan Kenobi.
Ajá. La serie de Kenobi la estamos esperando ya para el año que viene. Sí sabemos que para este año viene, obviamente, The Book of Boba Fett, a final de año. Sí. Por ahí viene también, anunciada de Star Wars, la serie de Ahsoka, la serie de Rangers of the New Republic, y una serie que me estaba interesante que se llama Acolyte, que me está interesante porque esa es la época de High Republic, que es antes de las películas de Star Wars, una época bastante inesperada. Pero y antes que se me olvida, y después de Bad Batch viene Loki, la serie de Loki.
Sí.
No sé si viste el trailer, el trailer me voló la cabeza.
Me están diciendo que se nos está acabando el tiempo aquí, pero sí, definitivamente el trailer de Loki. Pero nada, lo guardamos para discutirlo con Luis, tenemos tiempo todavía. Así que eso fue el Viernes Pop. Gracias, Pedro.
Gracias, Ricardo.
El viernes que viene, espero.
Un abrazo y un saludo a todos y todos.
Igualmente. Ahora nos vamos con 2 minutos de deportes con Edwin Ramos.
Alto rendimiento con Edwin Ramos.
Saludos, Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Saludos, Edwin. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos hoy en alto rendimiento? Yo te confieso, yo no soy deportista ni sé mucho de deporte, así que yo vengo a aprender aquí como toda la audiencia.
Tranquilo, tranquilo, se aprende poco a poco. Carlos José Ortega lo tengo también enseñándole de deporte a menudo que pasan los días, así que bienvenido al club.
Mejorado.
Sí. Mira, es un hecho de que los Leones de Ponce van a regresar al baloncesto supernacional, y una de las figuras más importantes que ha tenido ese equipo por los pasados años se llama Ángel Daniel Basayo, que Ángel Daniel Basayo también juega en la selección nacional del equipo de Puerto Rico, que están buscando el pase a las Olimpiadas Tokio 2020. Pues acaba de firmar una extensión de contrato con los Leones de Ponce para la próxima temporada y por 2 años más, así que estará 3 años con los Leones de Ponce. Así que los fanáticos de los Leones, como lo es Luis Penchi, allá va a estar bien contento con esta firma de Ángel Daniel Basayo. Otra noticia que tengo, y no es muy buena para gente como yo, que somos fanáticos de los Yankees de Nueva York a muerte,
sí, es que... Mi abuelo también.
Ah, pues tu abuelo es de los buenos.
Súper fan de los Yankees.
Tu abuelo es de los buenos. Pues no tengo buenas noticias, es que el estelar jugador Aaron Judge, que es el llamado capitán, no es el capitán en título, pero es como que el capitán del equipo, está perdiendo su segundo juego consecutivo por una lesión, y supuestamente lo que están diciendo es que tiene el lado izquierdo hinchado. Esa es la única excusa que han dado. Así que no han dicho qué exactamente lo que tienes, pero sabemos que vamos a estar perdiéndolo por los próximos partidos.
Críptico, críptico. Así que esperemos que se mejore también, ¿no?
Así mismo es. Bueno, esto ha sido todo. Y seguimos contigo en ¿Qué es la que hay?
Gracias, Edwin. Y saludos por allá en el estudio. Así que nada, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el mejor panel. No se vaya nadie, que es la que hay con Ricardo Ramos este viernes. Continúa.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Juan Sanders, saludos compañeros y compañeras.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Espero que todos los radioescuchas estén bien y listos para el fin de semana.
Seguro que sí. Espérate, yo me estoy escuchando con reverberación. Déjame ver el estudio. ¿Se escucha bien allá? Ok, perfecto, ya estamos. Jorge, ¿cómo estás?
Todo bien, saludos Ricardo, saludos Ileana y saludos a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320.
Perfecto, pues muchas gracias nuevamente, así que vamos directo a lo que vinimos. Bueno, esta semana, el miércoles, fue el mensaje del gobernador y sí, pues se ha discutido durante esta semana ya en lo sustantivo, que pues no nos sorprendió a mucho lo que se dijo allí. Pero con ustedes quiero discutir y digo, me está raro que un mensaje de Estado, que es pues lo que sienta la pauta de y especialmente el primer mensaje de Estado del cuatrenio, pues que haya muerto ya. O sea, la discusión de los temas, pues hoy lo estamos reviviendo porque obviamente Radio Isla se merece el mejor análisis con el mejor panel y vamos a discutir pues específicamente eso, que... ¿Por qué es que se ha muerto? ¿Cuál fue? Si esto tiene que ver con la estrategia de medio de la fortaleza de bajarle el perfil al gobernador, algo que hemos discutido, digo, ustedes lo han discutido con Luis, al gobernador. Ileana, ¿qué te parece que en tan solo 2 días de que lo debería ser el mensaje del cuatrenio, que te dice cuál es la agenda, cómo lo va a hacer, cuáles son los grandes proyectos? Uno, no hubo nada de eso, y pues nadie lo está discutiendo.
Mira, Ricardo, yo creo que precisamente no hubo nada de eso por los tiempos que vive el país. Creo que es lo mejor que le puede pasar a un gobernante ahora mismo. A menores expectativas, pues menos el riesgo de no cumplirlas, ¿no? Y esto es una estrategia que durante los pasados 3 meses hemos visto cómo le ha funcionado bien a Joe Biden, por ejemplo, que lo hemos discutido también aquí en el mejor panel. Tú no quieres que la gente recuerde promesas, tú debes aspirar a que la gente recuerde resultados. Y claramente nadie puede esperar resultados de un gobierno que acaba de tomar las riendas del país. Es muy temprano para comenzar esa rendición de cuentas. Así que de este primer mensaje a lo que se debe aspirar lograr, y sinceramente creo que el gobernador lo consiguió a que recuerden pues tu delivery, tu temple, cómo luciste, y a mi juicio su proyección fue buena, ¿no? Lució maduro, se alejó precisamente de las grandes promesas, por lo que no lució como un político más, y el discurso estuvo bastante grounded, o sea, tenía los pies en la tierra. Y pues, Ricardo, yo, para contestar tu pregunta, pues me parece de cualquier comunicador que trabaje en el gobierno el que un político acepte no crear expectativas y que se muera, que algo, ¿verdad?, que algo como el mensaje pues pase a un segundo plano.
Jorge, por esa misma línea, tú también te has expresado bien a favor de eso, de empezarle a bajar el perfil al gobernador y sacar más a los jefes de agencia, y pues que no esté cogiendo tiros todo el cuadrenio. ¿Qué te parece pues el mensaje y cómo se ha manejado?
Sí, no, primero que nada estoy de acuerdo con Ileana y con ustedes en general. O sea, cuando bajan las expectativas, pues es bien fácil sobrepasarlas, y en ese sentido nadie esperaba, tanto en el delivery o en el mensaje, nadie esperaba grandes mensajes, una gran oratoria del gobernador. Y tampoco nadie esperaba grandes promesas, más allá de lo que sabemos que él va a poder hacer, que es muchísima obra con fondos federales. El estilo del gobernador no es abrasivo, nunca ha sido uno de engage en peleas públicas, ni en polémicas públicas realmente. Siempre ha usado un estilo indirecto de usar portavoces políticos. Eso se ha trascendido ahora en que cada vez que ha habido un problema, por ejemplo, si hay un problema de salud, pues han visto que se ha enfocado únicamente en ser el secretario Mellado en quien hable. Educación lo mismo, la secretaria de Educación. He visto que hasta en algunos temas laborales o de obreros ha sido la secretaria de la Gobernación quien ha salido a dar cara, a hablar sobre los convenios, etcétera. Que de verdad que como una persona que estuvo allí como comunicador, que es muy, muy interesante ver que parece estar todo funcionando según el plan que ellos tienen. O sea, las portadas el día después del mensaje del gobernador no fueron malas, al contrario. Los artículos no fueron malas, al contrario. Y un poco me recuerda aquel dicho de la calle que dice: yo no le puedo dar a lo que yo no puedo ver. Mientras tienes una oposición fraccionada peleando entre sí, porque para colmo la legislatura ha entrado en unos temas muy importantes, pero que dividen a la oposición mayor del país, mientras el gobernador está allá haciendo lo suyo, como quien dice, o sea, trabajando en su obra, esperando que lleguen los fondos federales. Y fue un mensaje que al final, o sea, él terminó el mensaje diciendo: yo no voy a pelear con nadie, o sea, literalmente.
Sí, vámonos por esa misma línea. Mencionaste el gobernador por allá con los fondos federales y no voy a pelear por nadie. Y eso se estuvo claro. También estuvo claro que no voy a pelear con nadie, pero voy a estar haciendo lo mío, y te montas en el barco si quieres, y si no te montas, también. Parece que ya no hay lugar a duda de que el gobernador decidió, y yo creo que es estrategia ya de la fortaleza y de toda la administración del Ejecutivo, gobernar sin la legislatura. Mira, vienen toda esta purrucha de fondos federales y yo voy aquí y declaro emergencia por aquí y emergencia por allá y me paso por la supervisión de los fondos y del presupuesto de la Cámara de Representantes y el Senado. Y vamos a gastar esos fondos, y con poquita subasta, porque como me fui por emergencia, y pues vamos para adelante. ¿Qué tú crees en términos de proyección, Ileana? Que estamos todos de acuerdo aquí que fue un buen mensaje, que como las expectativas estaban bajitas y todo el mundo sabe que Pierluisi no es un gran orador, y pues empezó tarde, pero duró poco. Pero esto en específico, ¿te parece que es una buena idea, que en términos de proyección?
Miren, siempre es bueno contar con aliados fuera de tu partido. O sea, es bueno si esas personas tienen un interés genuino de adelantar causas comunes o de llegar a acuerdos para lograr un mejor país. Ahora bien, el que el gobernador decidiera enfocarse en asuntos que puede atender desde el Ejecutivo, para mí traduce en que tiene memoria histórica de lo que sucede en la legislatura. O sea, la última legislatura con mayoría popular le mató proyectos trascendentales a su propio gobernador. De que está predispuesto, Pierluisi, está predispuesto. Que nos encantaría vivir en un país donde políticos de diferentes partidos trabajen de la mano, pues nos encantaría. Pero ya hemos visto que el gobernador, al menos, ¿verdad?, lo que proyecta, es ser realista, y esto va de la mano con esa proyección. Además, que lo que mencioné ahorita de que no luce como un político más, alejándose de los legisladores, lo remata, ¿no? Lo termina de decir: yo soy diferente. Y se aleja de la politiquería, de la tiraera. Yo creo que a la larga, si logra administrar bien los fondos que surgirán, ¿por qué van a estar a la legislatura? O sea, ojo, no estoy diciendo que eso está bien. O sea, tenemos un sistema republicano de gobierno compuesto por tres ramas, pues, donde resultó que en las políticas, en las ramas políticas, lideran partidos contrarios, ¿verdad? Eso se llama representatividad y la legislatura debe trabajar con el ejecutivo y viceversa para lograr el mejoramiento del país. Pero ese discurso es muy lindo y la realidad es otra.
Claro. Por ahí mismo, Jorge, pues, en términos de estrategia política también, ¿cómo tú ves esto?
Mira, primero que nada, estoy de acuerdo con Ileana. O sea, primero, él tiene un gobierno compartido, o sea, que realmente, como dicen, no tiene nada que buscar en la legislatura. Pero aún si lo tuviese, aún con una mayoría, ya vimos lo que una mayoría en la legislatura le hizo a Luis Fortuño en su momento. Hoy en día aquí en Puerto Rico se pagan impuestos sobre el trabajo y no sobre el consumo, no por la legislatura PNP de Alejandro García Padilla, por su propia legislatura popular. Entonces, en ese sentido, tenemos una historia de Aníbal para acá, donde ha sido bien, bien, aún donde, cuando tienes el gobierno completo, bien difícil trabajar con ellos. Por otra parte, hasta que no surja o germine un tema que unifique a la oposición o unifique al país, va a ser bien difícil para la oposición lograr que Pedro Pierluisi se meta en peleas, en controversias, en este toma y dame que ellos están buscando. O sea, claro, obviamente, y creo que lo vamos a tocar, pero la reacción del presidente del Senado fue para buscar una reacción de ese tipo del gobernador. Y estuvo muy interesante que eso surge justo cuando el gobernador concluye diciendo que él no va a pelear con nadie. Ahora, si nosotros estuviéramos allí y sabemos que viene muchísimo dinero, que él va a poder hacer obra sin realmente tener que contar con la legislatura, ninguno de nosotros le recomendaría que vaya a la legislatura ni engage con ellos para nada. Porque es que es la realidad. Él va a poder hacer su trabajo sustancialmente bien, si lo hace bien, ¿verdad? Si reparte el dinero, si lo supervisan bien, si no hay casos de corrupción mayores, etcétera. Debe ser un cuatrenio bastante fácil para él dentro de todas las circunstancias, a pesar de lo que vivimos, una pandemia y todo. O sea, la cantidad de dinero que viene para Puerto Rico es sustancial.
Sí, definitivo. Definitivo, y pues me cuesta decirlo al aire, pero estoy también de acuerdo que en términos de, pues, realpolitik es lo más efectivo para poder echarle hacia adelante la agenda que tiene. Bueno, me dicen que tenemos que hacer la pausa. Esto es el nuevo mejor panel con pausa. Cuando regresemos, continuamos con Ileana y con Jorge Juan. Cogemos el poquito de que nos tema y tocamos el segundo tema. Así que no se vaya nadie, que ¿qué es la que hay? Continúa.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Bienvenidos nuevamente con doble intro, Ileana y Jorge Juan, al mejor panel aquí, la segunda parte en el nuevo formato de Radio Isla 1320. Este que les habla es Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero, y esto es ¿Qué es la que hay? Así que, como lo habíamos dejado, vamos a seguir contigo, Jorge, que lo traíste el tema, y vamos a hablar de esa respuesta que hizo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, luego de acabar el mensaje del gobernador, pero justo luego o antes, realmente no recuerdo si fue durante los trabajos o justo después de cerrar los trabajos, creo que fue antes, porque luego cerró los trabajos el presidente de la Cámara. ¿Qué le pareció esa contestación o esa interacción? No sé.
Mira, primero que nada, se puede dividir en diferentes, ¿verdad?, encomiendas que tenía esa acción una vez que tú decides tomar esa acción, porque yo estoy seguro que hablar así, el mensaje y la forma en que se llevó, tienen que haber sido algo que se pensó y se estudió y se analizó mucho antes de tomar una decisión así. Si no fue así, pues entonces hay problemas dentro del Partido Popular. Bastante captó la atención, eso no se puede negar, ¿verdad? Pues si ese era uno de los cometidos, captar la atención, lo lograste. Sí. Una vez que captas la atención, hay que pensar para qué se capta la atención. O sea, tengo que volver a recalcar que segundos antes el gobernador había culminado su mensaje con un mensaje de paz, donde había dicho literalmente que él no buscaba pelear con nadie y que si era para eso, con él no contaran. Y eso choca un poco con la manera, el tono en que se lleva a cabo el mensaje. Eso ahí hay un contraste que no es necesariamente beneficioso para el presidente del Senado. Entonces, el mensaje que se lleva. Qué bueno es el Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado, como todo estatus, obviamente, y tiene sus beneficios, y es innegable el cambio que hizo en su momento para este país, en desarrollo económico, en salud, en calidad de vida para el puertorriqueño. Pero tú, tener como centro de tu argumento qué bueno es el Estado Libre Asociado en el 2021, cuando quizás en el momento más maltrecho, tanto legalmente por los casos que se han llevado a nivel federal, localmente, porque hasta en tu propio partido tiene gente que reconoce que es momento de hacerle cambios fundamentales al estatus. Pues divide un poco. Entonces, ¿a quién le tiene que haber encantado ese mensaje? Pues yo estoy seguro que a la base, más base del Partido Popular Democrático. El problema es que ya demostró el Partido Popular Democrático que con esa base no gana las elecciones. Tendría que cambiarse a otro mensaje que atraiga más gente. Entonces, si tú miras esos 5 puntos, en el neto, no creo que haya sido positivo.
No. Ileana, ¿qué tú crees?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge Juan. O sea, el presidente del Senado lo que logró fue lucir todo lo contrario al gobernador. Marcó un contraste que, ante la opinión pública y en términos de proyección, no le favoreció al presidente del Senado. Además que, aunque sea un punto válido que el acceso a fondos federales con los que pretende administrar Pierluisi, pues lleguen gracias a la condición de estatus actual, también podría argumentarse y sería igual de válido el punto que ese acceso a fondos se mantendría bajo la estadidad. O sea, no creo que la reacción del presidente del Senado fuera necesariamente completamente válida y truthful, y creo que no, como dice Jorge Juan, o sea, y yo lo he dicho aquí antes, el Estado Libre Asociado es una palabra mala ahora mismo, y que él sea el único líder que lo argumente ante el público, no creo que lo favorezca.
Sí, no, que definitivamente Lela tiene unos problemas de branding bastante sólidos, y esa mayoría a la cual él alude, porque también el presidente del Senado habló de, tomando la palabra al gobernador de la mayoría, y quizás le vira la tortilla, y yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Que quizás fue opacado por esa expresión jubilosa a favor del Estado Libre Asociado, que era recordarle que sí, las mayorías mandan, y tú ganaste con el 30% y la mayoría está acá, en el Senado, claro. La mayoría no es el Partido Popular solo. Es el Partido Popular, es Victoria Ciudadana, es el PIB, es Proyecto Dignidad. Así que pues hay que tener cuidado. Y la mayoría que él tiene en el Senado, más aún. Tatito pues está en la Cámara un poquito más sólido en términos de mayoría popular, pero tampoco. Se unen unos cuantos populares con 2 o 3 PNPs y la representante Lizy Burgos, y se fue a ajuste la mayoría de Tatito. Así que, pues hay que ser cuidadoso, y yo no sé si definitivamente, pero de que le mató, quizás que la gente hablara más de ese mensaje que del mensaje del Estado, pues quizás, pues por ahí. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Pues lo veremos en el futuro. Vamos para el próximo tema. El COVID. Ahora el gobernador, parte del mensaje fue cambios a la orden ejecutiva. Ha habido un repunte en los casos de COVID, y el gobernador tuvo que hacer definitivamente esos cambios al mensaje. No creo que eso estuviese planificado cuando el mensaje iba a ser en marzo, pero pues parte de eso fue el cambio a la orden ejecutiva, que a mi entender no hubo cambio nada. O sea, realmente lo que hizo fue bajar el toque de queda y hacer ese cambio que estuviese vigente hoy para picar adelante al fin de semana. Pero entonces lo que sí cambió dramáticamente, y que me llama la atención que nos enteramos por voz del secretario de Salud, es que debido a esa alza en los casos de COVID, van a volver las escuelas, tanto públicas como privadas, a irse remota. ¿Qué te parece, Ileana? Pues quizás yo lo llamo cambia, no sé cómo tú lo quieres llamar.
Vamos, yo lo llamo crónica de una muerte anunciada, yo lo llamo. desde finales de enero, cuando en este programa cuestioné el porqué de la decisión del Ejecutivo para vacunar a los maestros mientras todavía tiene empleados públicos, por ejemplo, sin acceso a la vacuna, dije que el regreso a clases antes de agosto era irreal, y en ese momento hice un llamado al gobierno para que los reconocieran públicamente. Todo el mundo quiere que los niños vuelvan a la escuela, y todos en el país, los niños, sus familiares, todos lo necesitamos. Pero en las escuelas públicas de este país se viven unas realidades que no se resuelven con vacunar a maestros y proveer hand sanitizer a la entrada. O sea, hay falta de cuidado en los planteles, baños fuera de servicio, falta de materiales continuamente fuera de la pandemia. Imagínate durante una pandemia. ¿De verdad alguien pensó que el Ejecutivo podía o estaba listo para abrir la escuela hasta que no puedan garantizar un ambiente seguro, sanitario para nuestros niños y niñas? Su deber es volver a las clases de manera virtual. Por otro lado, obviamente hay escuelas privadas que tras inversiones de miles de dólares pues van a tener que lastimosamente cerrar y escuelas que sí cumplen con las medidas de salubridad correspondientes y que también las mandaron a cerrar. ¿Es justo? No. Pero lo que encuentro más injusto fue la esperanza que les dio el Ejecutivo, en lugar de decirles, miren, no se preparen para ahora, prepárense para agosto.
Definitivo, Jorge Juan.
Mira, yo creo que llevamos desde el año pasado, realmente, desde la pasada administración, en este cambio y cambia. O sea, todos recordamos el año pasado las famosas reuniones del Consejo Asesor Médico y el Consejo Asesor de Empresarios, y que unos decían una cosa, otros se ponían a pelear entre sí. El pueblo estaba en ascuas hasta el último momento. Entonces, ahora se hacen unos cambios, como tú dices, cosméticos a esta orden, pero al mismo tiempo pasan dos cosas importantes. Uno, el lunes se abre el proceso de vacunación a toda persona mayor de 16 años, sí. Y uno de los principales rotativos del país no tenía información de cómo el proceso va a correr en cuanto a los turnos hasta hace unas horas atrás. Y eso es el lunes ya. Y por otro lado, lo de las escuelas. Yo creo, y Liana lo comentó un poco, la falsa esperanza que se le dio a los padres. O sea, yo hoy viendo tanto en redes sociales como hablando con compañeros de trabajo, estos padres planificaron el regreso ahora de sus niños a clase, los niños volvieron dos o tres días a la escuela, y ahora en un abrir y cerrar de ojos ellos tienen que pasar por todo este andamiaje de cuido, quién recoge, quién cuida al nene, quién lo vela, porque no todos los sitios de trabajo se buscan acomodos razonables o los pueden proveer, no todo empleo, ni toda industria, ni todo sector tampoco permite que una persona entre y salga, o trabaje menos horas, o trabaje remoto. Entonces, se le dio una falsa esperanza, como dice Ileana. Y por último, a los niños. O sea, esos niños que fueron dos y tres días a la escuela después de un año, que vieron a sus amiguitos, que cogieron clases, ya sea en calor y con visors y con los acrílicos, pero estaban allí. Y siento que en todas las jurisdicciones, no tan solo aquí, en Estados Unidos también, han sido... O sea, los que no han abierto, no han abierto, y tienen la pelea de los padres de que no han abierto, pero los que han abierto ha pasado esto, o sea, abren y cierran, y se perjudica a todo el mundo.
Bueno, pero aquí no vamos a abrir y cerrar, pero tenemos que cerrar, así que muchísimas gracias al mejor panel, gracias Ileana, gracias Jorge Juan, y gracias a toda la radioaudiencia de Radio Isla por sintonizar una tarde más aquí en ¿Qué es la que hay? Espero que les haya gustado y los invito a y sintonizarme todos los domingos de 1 a 3 en la tarde con Ricardo Luis Ramos y Rubí Otero. Así que muchas gracias, y ahora quédense aquí que viene el programa más elegante, más puntual aquí en Radio Isla, Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Muy buenas tardes.
Buen fin de semana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Presidente de la Cámara suspende labores hasta el 20 de abril por casos de COVID-19. Se mantiene la actividad deportiva pese a cambios en orden ejecutiva. Aproximadamente 1,000 restaurantes han cerrado en la isla desde inicios de la pandemia. Pfizer pide aprobación de emergencia de vacuna para personas de 12 a 15 años. Senadora de Humacao arroja positivo a COVID-19. Representante popular asegura que se está regalando la Autoridad de Energía Eléctrica con contrato de Luma. FEI no ha recibido querella en contra del alcalde de Mayagüez. Anticipan que pugna por elección especial de cabilderos terminará en los tribunales. Asociación de Maestros favorece permanencia de clases de modo virtual. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. Ahora 5:51.